Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Asesinan en Guerrero al padre Bertoldo Pantaleón, párroco de la comunidad de San Cristóbal, reportado como desaparecido desde el sábado pasado. En Yanga, Veracruz, asesinan a la excandidata a la presidencia municipal, la petista Jessica Luna Aguilera. Propone la presidenta Sheinbaum modificaciones a la ley orgánica de la Marina para ampliar sus facultades de combate en alta mar y el uso de nuevas tecnologías. Ante diputados, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, reconoce daños severos a cenotes y cavernas por la construcción del tramo 5 del Tren Maya. Empresarios emplazan a la jefa de gobierno, Clara Brugada, para que pague las pérdidas ocasionadas por la marcha del 2 de octubre. Hoy, 7 de octubre, se cumplen 2 años del ataque de Hamas a Israel, que dio origen a la guerra que ha dejado más de 67 mil muertos. Muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 7 de octubre del 2025. En esta mañana en la que saludo a mi querido Diego Calderón. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, y muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Yo me encuentro muy contento de estar aquí en cabina, listo para dar las noticias. Y vaya que hace frío esta mañana.
Sí, una mañana fría con llovizna, un poquito de llovizna aquí en la zona de Revolución, donde nos encontramos transmitiendo desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, el CEX, en donde estamos para llevarle 2 horas de información de todo lo que está pasando en México y en el mundo, con las voces que ya conoce, que son nuestros colaboradores y colaboradoras, y con nuestros invitados que nos van a permitir asomarnos, por ejemplo, la mañana de hoy, a lo que está viviendo una ciudad como Chicago, donde las redadas de ICE están a todo, con unos niveles de violencia de estos agentes que detienen pues a quien ven simplemente por el color de piel o porque lo escucharon hablando español, y lo someten con una demostración de fuerza que pues queda registrada en las personas que de inmediato sacan su celular para por lo menos tratar de dejar registro de lo que se está viviendo, en un tema que se ha vuelto de mucha tensión entre el gobierno de Donald Trump y los gobiernos locales, que pues tratan de hacer frente a esta presencia de fuerzas federales, ya sea de ICE o de la propia Guardia Nacional, que está enviando Donald Trump a algunas ciudades como Portland y otras de la Unión Americana. Y de eso y más vamos a estar platicando, y por eso la invitación, Diego, como siempre, a que no solamente nos escuchen, que ya eso nos da mucho gusto, sino que además tengan la gentileza de comunicarse con nosotros.
Sí, a partir de este momento nos pueden contactar al 55-529-2599. Ya saben que estamos interesados en todas las cosas que nos tengan que decir. Y también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. A mí en X me hallan como arroba yo soy Icarus. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como arroba Mario Campos. Y nos dará mucho gusto saber sus opiniones, como Maritza Gutiérrez, a quien le mandamos ya desde tempranito muchos saludos hasta la ciudad de Guadalajara, en donde nos escucha todas las mañanas, cosa que nos da mucho gusto, y espero además, por supuesto, que siga también la señal de Radio Iteso, que tuvimos el gusto de acompañar su lanzamiento en el FM hace algunas semanas como parte de la oferta que las universidades jesuitas, en este caso la Ibero y allá por supuesto el ITESO, ofrecen junto con Radio Puebla y Radio León, Ibero León, Ibero Puebla, que también ofrecen a través de internet una oferta de contenido para quienes nos acompañan en las diferentes estaciones del sistema de universidades de los jesuitas. Y ahí está la invitación, los teléfonos abiertos para sus comentarios, las redes sociales Ibero 99 FM en X, para que usted nos escriba. Y cuando son las 7:06, ¿qué te parece, querido Diego, si vamos con los detalles de la información? Bueno, arrancamos con información. La Fiscalía de Guerrero confirmó el hallazgo sin vida de Bertoldo Pantoleón, sacerdote de la comunidad de San Cristóbal Mezcala, luego de que fuera reportado como desaparecido desde el sábado pasado. En un comunicado, la Fiscalía Estatal informó que el cuerpo del sacerdote fue encontrado este lunes en el municipio de Eduardo Neri. Agregó que peritos y personal del Ministerio Público acudieron al lugar para procesar el sitio.
La conferencia del episcopado lamentó el asesinato del padre Pantaleón, quien era párroco de San Cristóbal Mezcala en la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, en el estado de Guerrero, y exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno justicia para dar con los autores del crimen a fin de que reciban el castigo de ley por el crimen cometido.
Y si eso pasa en Guerrero, nos vamos a Veracruz, donde un grupo de sujetos asesinó ayer a Jessica Luna Aguilera. Ella fue candidata del PT a la presidencia municipal de Yango, municipio en el norte de Veracruz. Elementos de la policía ministerial detallaron que los asesinos cerraron el paso del vehículo donde viajaba la política y le dispararon a quemarropa antes de que llegara a recoger a su hija en la escuela.
Y en los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro sancionó a 8 personas y 2 empresas en México ligadas a la facción Los Chapitos del cártel de Sinaloa. La red criminal de empresas fue descubierta por la DEA y se ubica en Culiacán, Sinaloa, desde donde se suministraba químicos precursores para fentanilo y operaba con empresas fachada.
Una iniciativa de reforma a la ley orgánica de la Marina, que amplía sus facultades para la persecución del delito en alta mar y con ayuda de tecnología e inteligencia artificial, fue enviada ayer por la presidenta Sheinbaum a la Cámara de Diputados. El documento incluye además una enmienda que elimina el artículo 2 de la ley, un párrafo que dice que hay que cooperar en el mantenimiento del orden constitucional del Estado mexicano con estricto respeto y protección de los derechos humanos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó ante diputados del Congreso de la Unión que se han evaluado los permisos con que cuenta el Tren Maya para que se regularice la obra y reconoció que, sobre todo en el tramo 5, los trabajos dañaron 8 cavernas y cenotes. Lo que hemos hecho es evaluar todos los permisos que tiene, los que no tiene, para que se regularice la obra. Regularizar la obra del tren significa poner una serie de condicionantes y es lo que nos hemos dedicado, precisó la funcionaria.
Empresarios de la Ciudad de México emplazaron a la jefa de gobierno, Clara Brugada, a una reunión urgente para abordar el tema de las manifestaciones y las pérdidas que han registrado en sus negocios por los daños ocasionados por las personas estas que marcharon vestidas de negro y que operaron, dice, con total impunidad. A través de un oficio entregado ayer a los integrantes del grupo G9, que integra a las cámaras de comercio, turismo, del sector restaurantero y hotelero, reclamaron la atención de las autoridades capitalinas, que a la fecha, según los empresarios, no han recibido la indemnización correspondiente por los daños ocasionados a los negocios.
Y por su parte, un grupo de policías de la Ciudad de México protestaron ayer a las afueras de la sede del gobierno capitalino para exigir seguridad durante las movilizaciones sociales, luego de las agresiones que sufrieron 94 de sus compañeros en la marcha del pasado 2 de octubre. Escuchemos.
Que se encapuchen para que sus mandos no les hagan alguna falta y los den de baja. Sí, háganlo, compañeros, porque nosotros conocemos cómo actúa el mando. Te ve un medio o te ve...
Y ayer se vivió un capítulo que al final no era nada, pero pues, como anda el ambiente, se generó ruido cuando se circuló la foto de un camión del Ejército Mexicano que viajó por dentro de Ciudad Universitaria, por el circuito universitario de la UNAM. y esto generó cierta alerta entre la comunidad estudiantil. Más tarde, en un comunicado, se informó pues que simplemente se equivocaron, que dieron una vuelta, dicen los militares, donde no era, y por 20 minutos estuvieron circulando antes de encontrar la salida del circuito universitario. Poco antes, la Facultad de Ciencias Políticas, que se encuentra obviamente dentro de CU, recibió una amenaza de bomba que obligó a desalojar el plantel, aunque la alerta resultó ser afortunadamente falsa.
Y hay que tener en cuenta que también hubo una amenaza de bomba en la Facultad de Derecho hace unas semanas atrás. Se está viviendo un ambiente tenso en la UNAM en ese sentido. Y también les contamos que el gobierno de Israel autorizó ayer la repatriación de los 6 mexicanos miembros de la flotilla Global Sumud, que tenía como destino Gaza. Mauricio Escanero, embajador de México en Israel, visitó este lunes a los connacionales que se encuentran en el centro de detención en Kitziot, donde les notificó a los mexicanos la autorización de su repatriación y los pasos a seguir. Y en información internacional les contamos que Israel rechazó las acusaciones difundidas en diversos medios y redes sociales sobre presuntos maltratos a los participantes de la flotilla Global Sumud, que se dirigía con rumbo a Gaza, calificándolas de falsas. En un comunicado a través de la Embajada de Israel en México, el gobierno israelí aseguró que todos los derechos legales de los participantes fueron y continúan siendo plenamente respetados, y sostuvo que la acción marítima de la flotilla constituye una maniobra propagandística cuyo propósito era violar el bloqueo naval legítimo impuesto sobre Gaza. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática Greta Thunberg, a la que calificó de alborotadora por haber participado en la flotilla humanitaria que fue detenida por la Armada de Israel cuando navegaba rumbo a la Franja de Gaza. Este 7 de octubre se cumplen 2 años del ataque del grupo Hamas en contra de ciudadanos de Israel dentro de su propio territorio. Se trató de la vulneración a los sistemas de seguridad más grande de la historia de ese país, de acuerdo con fuentes académicas y oficiales. Ese día, los terroristas cruzaron la frontera desde Gaza y cometieron una serie de atrocidades como las masacres de los kibbutz y del festival de música Nova. 1.200 personas fueron masacradas ese día.
Crack 90.9.
Y vámonos con un adelanto de la información deportiva con el crack de 99, Omar García. Querido Omar, qué gusto saludarte el día de hoy.
Como siempre, querido Diego, qué gusto saludarte igual, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Pues ayer, cierre de la fecha 14 en la apertura 2025 en la Liga MX Femenil, Santos Laguna y Juárez empataron a ceros, mientras que las Águilas del América sacaron una victoria de 2-1 sobre Rayadas de Monterrey en el Gigante de Acero, y con esto, bueno, pues permanecen en la pelea por la cima de la tabla general a falta de 3 partidos. El conjunto de Tigres Femenil permanece en la cima de la tabla general con 35 unidades, seguido por Pachuca con 33 puntos, América, que llegó a 32 unidades, las Chivas en la cuarta posición con 29 puntos, que bueno, pues están ahí a la expectativa de un hierro de cualquiera de estos equipos en el segundo y tercer lugar, mientras que Toluca, León, Monterrey y las Pumas permanecen en los puestos de clasificación. Todavía ahí peleando los puestos de liguilla están Cruz Azul, Atlético San Luis, Juárez y el Atlas, y ya estaremos, por supuesto, platicando cómo se va perfilando la liguilla de este apertura 2025.
Muy bien, muchas gracias, Omar, como siempre, por esta probadita, y le seguimos un poquito más tarde.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, como siempre, por el adelanto, Mar García, la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y arrancamos con nuestra primera entrevista de esta mañana con Artemio Arreola, quien me da mucho gusto saludar, con quien desde hace muchos años he tenido oportunidad de conversar. Él es director de enlace de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados, alguien que ha trabajado toda su vida por este tema y que pues nos permite asomarnos a lo que se está viviendo en diferentes momentos en lo que pasa, particularmente en la ciudad de Chicago, en el estado de Illinois. Artemio, qué gusto saludarte, como siempre. Muy buenos días. Artemio. Bueno, vamos a ver, ahorita restablecemos la comunicación. A ver, ¿ahí nos escuchas, Artemio?
Sí, estoy. Perfecto. Yo sí te escucho, Mario.
Ah, muy bien, ya te escuchamos nosotros.
Un gusto saludarte, Mario, a ti y a tu apreciable auditorio.
Y gracias, Artemio, igualmente con el gusto de escucharte y preguntarte, pues, ¿cómo se está viviendo la situación? Yo recuerdo que la última vez que hablamos, hace ya varios meses, pues todavía no se vivía en Chicago un clima, sin duda, como el que se está viviendo en estos días en las calles. Cuéntanos, por favor.
Pues mira, ya llevamos 4 semanas de este operativo declarado por el presidente. La operación al Medio Oeste comprende Illinois, del área de Chicago, y 3-4 estados aledaños, aquí a Chicago, Indiana, Michigan y Ohio, para que entendamos. Entonces, alrededor, se han enfocado sobre todo en Chicago y como 200 ciudades alrededor, que comprende el área metropolitana. Están siendo bien agresivos en sus detenciones, violaciones a los derechos humanos, violaciones a los derechos constitucionales, y no es que van por personas con nombre y apellido, van persiguiéndote como luces. Eso se llama persecución racial, y el 80% de las personas que están deteniendo no tienen ningún antecedente, ni siquiera lo tenían en la lista. Están provocando, y lo han venido logrando, situaciones que lucen ingobernabilidad para justificar el traer Guardia Nacional y el Ejército, otras instituciones federales como la DEA, el FBI, colaborando con el Departamento de Migración. Y con este gran presupuesto, Mario, que le han otorgado, que desde el primero, aunque el gobierno esté cerrado, pero desde el primero de octubre va a tener para gastar más de 176 mil millones de dólares, pues lo convierte en una agencia súper poderosa. Y es importante decirlo también, que todo este dinero está siendo gastado en muchas corporativas o compañías privadas, desde las detenciones, las camas, salud, todos los servicios que se debe de proveer son en compañías privadas que se están negociando de este gran negocio. Entonces agarran a nuestra gente y tardan semanas muchas veces en deportarla para tenerla ahí, pero nos la desaparecen, o sea, nos las están secuestrando. Eso no es lo peor, nos los están matando. Yo soy de Michoacán y el 12 de septiembre mataron a Silverio, y el reporte que ellos dieron al instante se desmintió a los cuantos días con imágenes de los policías y de la sociedad de cómo de verdad ocurrió, y lo acribillaron a balazos al muchacho. O sea, asustó, vienen todos encapuchados, y la cuestión es que vienen revueltos, Mario, entre agentes de migración y cazarrecompensas, gentes cubiertos totalmente de su casa, muchos ni siquiera traen uniformes, traen así como una playera, civiles, con placas que ellos dicen que lo son, pues lo dicen, pero en realidad el entrenamiento que vemos, su actitud, deja mucho que desear.
¿Cuál ha sido, Artemio, la respuesta de dos actores en particular, de la comunidad? Yo he visto videos, particularmente en Chicago, de gente que de pronto responde casi cercando a los agentes cuando hacen estos operativos, pero no sé si es un caso aislado o está haciendo una respuesta más amplia, y dos, de las propias autoridades locales, que sabemos que han impulsado durante mucho tiempo una visión mucho más amable con el tema de la migración y los migrantes.
Pues mira, empiezo si quieres por la última. Efectivamente, desde hace más de 40 años que la ciudad de Chicago es una ciudad santuario, pero han continuado reforzando estas iniciativas y se han llevado a nivel estado y en algunos condados, en los cuales cada vez hay políticas públicas más amigables para la integración a la sociedad completa norteamericana de los inmigrantes, desde ser los ciudadanos, la protección, y hasta llegar a romper, aquí está prohibida la colaboración de las policías estatales, locales, municipales, con el Departamento de Migración. Está prohibido compartir bases de datos. No hay centros de detención, se cerraron. Entonces, hay una gran protección en esta parte, y eso ayer mismo el gobernador con toda la plana más alta de toda el área metropolitana, metieron una demanda, han metido 40 demandas en este periodo de ataques, y también lo están haciendo por su parte el alcalde Johnson, haciendo órdenes ejecutivas hasta donde la ley se lo permite, ¿verdad? Por ejemplo, ya prohibió que cualquier facilidad bien del edificio de la ciudad o administrado por la ciudad pueda ser usado por las agentes de migración, ni para estacionamiento ni para nada. Bueno, pues hace unos días fueron a un departamento ahí a Bradview, un pueblito donde están, y ni el baño los dejaron usar. Entonces eso, digamos, que ha cerrado filas las instituciones. Por el otro lado, la primera pregunta sobre las organizaciones y la sociedad. Mira, hemos creado tres formas de organizarnos, y eso lo empezamos haciendo desde noviembre, cuando nos la cantó, dijo que Chicago sería el epicentro de las deportaciones. No lo ha podido hacer porque le está costando mucho más trabajo que en otros lugares por todo este trabajo que hicimos. Primero, tenemos una línea de ayuda, es el 1-855-435-7693. Esta es una línea de ayuda a las familias, es el 1-800-HELP-MY-FAMILY, para que puedan llamar si no encuentran a su familiar, si necesitan asistencia legal, si necesitan cuestión con comida, vivienda, lo que necesiten. Tratamos de encontrárselos. Tenemos gente de tiempo completo contestando las llamadas 24 horas. Si no le contestan en el instante, le regresan la llamada. Hemos tenido un incremento súper 3-4 veces mucho más que lo que ha venido ocurriendo las llamadas hablando. Ahora se han disparado. La mayoría son llamadas que están denunciando en dónde y en qué lugar está la migra. Okay, hoy que la vi por aquí, pasó por acá, que está en esta tienda, en este lugar. Estas llamadas, esta información se transmite a un grupo que se llama Grupos de Respuesta Rápida. Hemos entrenado más de 7,000 personas, ciudadanos, wow, organizaciones, iglesias, sindicatos, y están distribuidos por todos los vecindarios, pueblos, vecinos, y cuando nos dan un pitazo que está por algún lado, va un grupo en avanzada, se llama Watch a la Migra, Ojos en la Migra, y ellos van y verifican que sí están. Le dicen al grupo de respuesta rápida, y el grupo de respuesta rápida dice dónde, cuándo, y el vecindario que está más cercano, llegan 4, 5, 6 gentes y empiezan a sacar a los vecinos. Ellos están entrenados principalmente para grabar, documentar, que nuestros derechos constitucionales sean respetados, que los derechos humanos sean respetados, que entendamos que tienen, que no vengan violándole, y se avisa a la gente, no abran la puerta, no te dejes registrar, bla, bla, bla. Y de esa manera hemos podido defender. Yo creo que eso ha llevado también al límite a que se han salido de control, porque han sido muy violentos en todos los momentos, en todos los lugares. Pero esa es la manera que la sociedad ha estado creando esta respuesta, y se va a incrementar, porque esto no se trata de solamente de los latinos. Esta infraestructura tiene más anglos que latinos, los de la defensa, porque pueden defender. Además de que el 90% de los hispanos, de los mexicanos que vivimos en Estados Unidos, tienen papeles. El 10% es solamente el que no. Pero están aterrorizando a toda la comunidad, porque nuestras familias son mixtas, Carlos. Estimado. Te digo, también los negocios han estado sufriendo vacíos, sobre todo los de las comunidades. Digo sobre todo porque vas a algún centro comercial, se ve un poquito de movimiento, pero ve a las arterias comerciales de nuestros vecindarios, están muertos. O sea, la gente tiene pánico salir. Y una cosa más, hay una cuestión que va a afectar esto a esta generación de niños, psicológicamente están súper afectados, porque como ven todo, oyen todo, pues tienen miedo, oye, mi papá va a regresar, va a no regresar. Y como te digo, el 90% están bien, y esos niños pues nacieron acá, les tienen que explicar, no, mijo, tú estás bien, mira tú. Y entonces cuando dicen, pero entonces, ¿por qué? Pues claro, porque esta persecución racial la ven, la sienten, se están agarrando a los latinos, pues a mi mamá también, a mi papá también, ¿quién soy yo? ¿Qué onda? Era un tema que no se hablaba, no era tabú, porque nunca ha sido entre nosotros, pero no era cosa como que le tenían que explicar al niño. Entonces ahora acaban de entendiendo que, no es sobre ti, es sobre mi amiguito. Peor, viene la cosa tan... No, pues no es que sea peor, pero después dicen, wow, pero él está bien, su mamá, y luego las gentes que nos ayudan en la casa, que el que viene al jardín se trata, o el que te ayuda en la casa, el que te ayuda a cocinar, o ella, ella no es criminal, él no lo es. Entonces, sí me explico, este tema se está volviendo de una manera, se tiene que hablar, decir, y hace falta mucha asistencia legal, porque es de la única manera que estamos diciéndole a la gente, no firme nada, pide un abogado, pide hablar con tu consulado, okay, pero hace falta que el gobierno de México y el gobierno americano destinó un super presupuesto para sacarnos. ¿Cuál es el super presupuesto que el gobierno de México, en este momento que se está hablando de esto, está asignando para la defensa legal? Segundo, van a llegar las gentes, ya sean deportadas o porque se están yendo, porque la situación se está poniendo muy difícil, muy tensa, y no están llevando a los que tienen recién llegados, ¿no? Estás hablando de gente 20, 30 años que tienen aquí, que no han podido arreglar, y que dicen, ¿sabes qué? Ya, con todo esto mejor me voy. O ya hicieron algo y se fueron. Pero esta reintegración a la sociedad mexicana, gente que tenía muchos años que ya no vivía allá, y sobre todo porque como no tenía papeles, ir y venir, pues es un cambio. México ha cambiado, México ha cambiado mucho. Porque pues todo mundo, la sociedad y todo, hemos cambiado. Pero sobre todo estos niños que van a ir con estas familias, ¿cómo y de qué manera México se está preparando para esta realidad?
Sí, claro.
Es real, ¿no? Es como que vamos a ver, y yo no he visto planes reales de contingencia para esta situación.
De acuerdo. Diego, tú tienes una pregunta para Artemio.
Sí, muy buenos días, Artemio. Te saluda Diego Calderón. Se dice que Trump está considerando el Insurrection Act en este contexto de redadas. ¿En qué consiste esta ley?
Estimado Diego, esta ley le da poder exactamente de eso, de usar la fuerza del ejército más allá de, y lo está combinando de una manera venenosa, digamos así, por usar una palabra, ¿no? Combinando entre la droga y la delincuencia en las ciudades, ¿ok? Pero lo vincula con México, con los carteles. Entonces, esto es un ataque a México y a los mexicanos. Los mexicanos no debemos entender la nueva realidad del contexto México. México no termina en la frontera norte ni sur. México se tiene que ver en el contexto de una diáspora más allá. Somos 40 millones aquí, pero estamos por todo el mundo. Eso es lo que está haciendo con esto, combinando y pudiendo querer usar el ejército para más causas. No sé a dónde, hasta dónde quiere llegar, penetrando al México geográfico o al México de la diáspora. Pero el México que ataca es aquí al de Chicago, a Los Ángeles, cuando encontraron una bandera quemando un carro, era un ataque a México, porque era la bandera mexicana, era el símbolo, y mandó la guardia, mandó el ejército. Eso es lo que está provocando aquí. Y a nosotros nos lleva, en este operativo de más de un mes, pero tres semanas con provocaciones casi todos los días, una agresividad para que se salga de control. El viernes y el sábado estuvo difícil, o sea, se salió de control. Hubo gases, bueno, le echaron gases a la policía de Chicago, a las gentes, de verdad que, y no, está en un operativo de reality show, en el cual, desde helicópteros en las madrugadas, llegan un individuo, sacan a toda la gente, se llevaron como a dos o tres venezolanos que ya tenían los nombres de deportación desde hace mucho, pudieron haber ido por ellos. Calladitos, claro. Estos son, se los llevan y no, a la pinche madrugada llegaron y el 80% que viven ahí son afroamericanos. Lo sacaron a todos, rompieron ventanas, hicieron un desgarrete ese edificio, lo dejaron todo jodido y ya sabrás todo el reality show. El día que se pasean ahí por las principales avenidas turísticas de Chicago, o sea, es crear un caos.
Sí, es la apuesta. Es esta puesta en escena de Donald Trump y nos parece muy importante lo que nos cuentas. Yo me quedo primero con la dimensión de lo que se está viviendo, Artemio, pero también con la capacidad de organización que ustedes están empujando, que no me sorprende porque sé que llevan muchos años en esto y que, bueno, todo lo que han aprendido y lo que han construido, pues ahora lo están poniendo al servicio de esta causa en este momento en particular. Gracias, Artemio, si nos lo permites, mantenemos la comunicación como siempre.
Saludos, Mario, a ti y a todo tu equipo.
Muchas gracias. Gracias, Artemio Arreola, director de enlace de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. Nosotros nos vamos a un corte. Regresando, vamos a platicar con la directora del Simón de Beauvoir y después nos vamos a ir hasta Tijuana con el doctor Luis Arriaga para que nos cuente de este encuentro que le platicábamos ayer del sistema de universidades jesuitas a propósito justamente del tema migratorio. De todo esto, regresando de la pausa.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y nos vamos a nuestra siguiente entrevista con Silvia Soler. Ella es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Silvia?
Bien, Mario. Muchas gracias.
Y qué gusto poder platicar contigo, como siempre. Y sobre todo, a propósito de este estudio que presenta el Instituto, porque se ha hablado mucho de la despenalización de la interrupción del embarazo en el país, pero ustedes hicieron la tarea de revisar pues cómo se ha vivido ya en la práctica y cómo hay veces que lo que en el papel ya está resuelto, pues en la vida cotidiana no necesariamente es así, por las capacidades del sistema de salud, por la objeción de conciencia que pudiera tener algún médico. Cuéntanos esta investigación, por favor, Silvia.
Pues mira, como bien señalas, Mario, y justo la investigación se intitula de la despenalización al aborto, porque la hipótesis de partida es que la propia despenalización no garantiza, como bien dices, un acceso al aborto efectivo en la práctica. ¿Eso por qué? Pues por múltiples problemas que hemos detectado. Nosotros hicimos la investigación en 8 estados, pero creemos que no una muestra un poco de lo que se podría extender a los otros 23 estados que ahora tenemos despenalizados en México. Y hay algunas cosas en materia de disponibilidad, de aceptabilidad, accesibilidad y calidad en los servicios. Te platico un poco. Como bien dices, están despenalizados en 23 estados, pero ¿qué pasa? El delito del aborto sigue en el Código Penal Federal y eso es un principal obstáculo porque los centros de salud pueden implementar, por ejemplo, lineamientos claros de cómo deberían de brindar el servicio. Tenemos también problemas, discúlpame, de abastecimiento que ha pasado en esta transición. En el esquema de compras de medicamentos, sabemos que ha habido mucho desabasto, entonces el aborto no deja de ser también uno de los ámbitos en los que esto se ha resentido. Entonces hay también ausencia en muchos de los hospitales de misoprostol y misoprostona, por ejemplo. Otras de las cuestiones también graves, hay personal objetor, a pesar de que la Suprema Corte también ya resolvió que, a pesar de que un médico o una médica pueda señalarse como objetor, un hospital debería garantizar los servicios de aborto. Esto que genera que muchas veces el personal no sepa, desconozca cuál es la normatividad por estados o los lineamientos, y entonces se declara muchas veces objetor, que muchas veces tiene que ver con desconocimiento. Tenemos también toda esta inconsistencia normativa que afecta en los lineamientos. Hay un lineamiento técnico para el aborto que no está claro por estados tampoco. Entonces tenemos unos problemas, digamos, que siguen retrasando el acceso efectivo al aborto por parte de mujeres y personas con capacidad de gestar.
¿Cuál es el sentido, lo puedo imaginar, pero de este informe, qué esperan que suceda, Silvia, una vez que ustedes lo ponen en la mesa?
Pues mira, esperaríamos, y por eso lo presentamos junto con autoridades del sistema de salud, lo presentamos junto con funcionarios y funcionarias del IMSS Bienestar, del IMSS Ordinario y del Centro Nacional de Equidad, para que justamente un poco ellos, que son no quienes deberían de estar garantizando este acceso efectivo, pues puedan modificar en el esquema de compras, garantizar que todos los centros tengan abastecimiento al menos de insumos y medicamentos básicos. Por ejemplo, fortalecer las rutas de atención en casos de violencia sexual. Mario, habrás visto los últimos meses que ha sido una noticia muy recurrente señalar la violencia sexual que sufren muchas adolescentes embarazadas con parejas, ¿no? O estrellas de la pareja que esté muy superior y ellas siendo todavía adolescentes. Ahí hay rutas ya establecidas que se llama la ruta NAME, que es niñas, adolescentes, madres embarazadas. Deberían de haber una ruta de canalización a las fiscalías. O sea, queremos que finalmente todos los órganos del sistema de salud, digamos, el Bienestar Ordinario, el ISSSTE, Pemex, todos los hospitales tengan al menos la garantía de un servicio de aborto de calidad accesible en sus centros.
Bueno, pues nos parecía importante platicar de este tema. ¿Dónde se puede encontrar el reporte, Silvia?
Lo tenemos disponible en nuestra página web, ilcd.org.mx. Invitamos a su consulta y sobre todo a su difusión para justamente cada quien en sus estados, investigadoras, activistas, puedan con ello hacer incidencia política para ir transformando y avanzando las instituciones de salud en México para que garanticen justamente un acceso efectivo al aborto seguro.
Silvia. Gracias. Gracias, Silvia. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, Silvia. Gracias por la espacio.
A ti, gracias, Silvia Soler, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Yo entiendo que hay gente que puede no compartir de la decisión de interrumpir un embarazo, pero, por supuesto, absolutamente respetable, pero aquella persona, que aquella mujer que decide interrumpir un embarazo donde está legalizado o no está penalizado, pues debe tener las condiciones materiales, porque si no, pues es simplemente una farsa poner algo por escrito que después no hay condiciones materiales para su cumplimiento, ¿no? Ya sea por las razones que nos acaba de explicar Silvia y que usted puede encontrar en este reporte. Vamos a hacer una revisión de las primeras planas en esta mañana y de ahí nos vamos a Tijuana.
Planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma esta mañana, que dice: exigen en la UNAM luz, agua y papel. Exhiben estudiantes carencias en la institución.
El Universal.
Y el Universal nos dice: proveen empresas sancionadas por Estados Unidos a gobiernos de Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Surten productos químicos y de laboratorio a universidades públicas, dependencias y a los chapitos. La administración de Trump tiene en la mira al cártel de Sinaloa y ha castigado a 27 compañías ligadas a esta organización.
La Jornada.
Tragedia en CCH Sur marca un antes y un después en la UNAM. Rechaza el rector que la autonomía obstruya la ley y trae la foto de Greta Thunberg a su regreso. Dice: la noticia no es el maltrato a activistas, sino Gaza. Dice Thunberg: en 2 años Israel arrojó más de 200,000 toneladas de explosivos sobre la franja.
Milenio.
Reporta Defensa cifra récord en decomiso de narcocámaras. Se dispara el desmantelamiento de equipos C5 que incluyen hasta los de alta gama. Polleros cobran $15,000 por intentar cruzar a los migrantes en ambulancias.
Excelsior.
Avanzan los cambios a la ley de aduanas. Con 5 modificaciones, la propuesta de la presidenta fue aprobada en comisiones de San Lázaro y se perfila para ser avalada hoy en el pleno.
El Financiero.
Tiene México oportunidad de relocalizar inversiones. El país está ante la mejor coyuntura de los últimos 100 años. Y también nos presenta una encuesta en donde dice que Clara Brugada obtiene el 64% de aprobación en septiembre.
El Economista.
Que por cierto, nada más complementando lo que dice Diego, 64, pero en la medición de julio traía 72% y en la de mayo traía 75%, es decir, habría perdido 11 puntos de aprobación de mayo a septiembre la jefa de gobierno. El Economista dice: es el indigesta Grupo México la oferta por activos de Banamex. La caída de 15% en valor de capitalización de la minera hizo retroceder los índices de la Bolsa Mexicana de Valores y de la de Viva, la otra bolsa bursátil en nuestro país.
El Sol de México.
México unificará su red de salud en 2026, permitirá atender una buena parte de las enfermedades en cualquier institución y a partir de enero iniciará el registro.
Prensa Internacional.
Nos vamos con el New York Times, que dice que Israel está marcado por lo que pasó en estos 2 años. En el segundo aniversario de los ataques del 7 de octubre llegan pláticas de paz, pero los rehenes permanecen en Gaza y más de 67,000 personas palestinos murieron e Israel se encuentra aislado.
Y el país nos dice que aumenta la presión sobre Macron para que dimita como salida a la crisis de Francia. El primer ministro dimisionario se reúne con los partidos para buscar un acuerdo que evite unas elecciones legislativas o la caída del presidente de la República.
Radar. Localizando ideas.
Y nos vamos a Tijuana porque se está realizando el Foro de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita y tenemos el gusto de tener en línea al doctor Luis Arriaga, nuestro rector aquí en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y rector de la Ibero Tijuana. Rector, qué gusto saludarle, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, un saludo a todo el auditorio.
Pues ahora sí que enviado de lujo, que tenemos la oportunidad de que nos cuente lo que se está viviendo desde el día de ayer en este Foro de Derechos Humanos, donde tienen a la migración como el centro de la conversación, doctor.
Así es, Mario. Como sabes, cada dos años celebramos en todo el sistema universitario jesuita, en las 8 universidades que tenemos los jesuitas aquí en México, el Foro de Derechos Humanos. En esta ocasión es el foro número 16 y el tema es Luces y sombras de los derechos humanos de las personas migrantes frente al nuevo gobierno. Esta vez tocó que sea aquí en la Universidad Iberoamericana en Tijuana. Te saludamos desde acá, desde estos lares. Y bueno, yo creo que es muy importante, pues, los temas que se han estado analizando. Se hicieron distintas mesas. La primera fue sobre los retos de la política migratoria frente a los cambios de gobierno de Estados Unidos y México. Y han venido, pues, ponentes internacionales. Estuvo Andrea Poshak de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nuestra amiga Stephanie Brewer, que bueno, ya colaboró hace muchos años conmigo en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y ahora es la directora de WOLA en Washington, D.C. Está la maestra también Marisa Montes de Loyola University de aquí de Los Ángeles, que está a cargo de una clínica de migración. Y en esta primera mesa se analizan los efectos de los cambios de gobierno en ambos países sobre la política migratoria y los derechos humanos. En ese sentido, los especialistas, las especialistas en este caso, coincidían en la necesidad de fortalecer enfoques humanitarios y de cooperación internacional por encima de lo que vemos que está pasando, por encima de las políticas de control y de seguridad, Mario. Esto es, digamos, una de tantas mesas que estuvieron pues muy activas en la discusión. Afortunadamente hubo estudiantes, académicos, académicas, pues de toda la República.
Este es un tema, rector, que no le es ajeno, porque por evidentemente por la Ibero Tijuana, además, pero por historia personal de vivir en la ciudad de Tijuana, que para mí es la representación más acabada de la integración entre los dos países, esta dinámica entre San Diego y Tijuana, donde la vida transcurre pues de uno y del otro lado de la frontera de manera cotidiana. ¿Cómo percibe, rector, hoy las preocupaciones, el ánimo de la gente? Porque si bien estos temas llevan muchos años en agenda, pues el contexto en el que hoy se está viviendo es muy distinto, ¿no? Hace unos minutos arrancamos el programa aquí con una entrevista desde Chicago, donde nos contaban de las redadas de ICE y la brutalidad con la que se está operando. ¿Cómo se refleja esto en el ambiente de este encuentro?
Bueno, yo creo que está muy presente porque precisamente se invita a las organizaciones que están involucradas en estos temas. Y bueno, otro tema que a mí me conmovió mucho fue el tema de migración y desaparición forzada. De hecho, se presentó una representación artística, te mandé una fotografía hace unos momentos, sobre este tema tan delicado, en donde se comparten testimonios, experiencias de búsqueda de personas migrantes desaparecidas, y se enfatiza sobre todo la importancia de un trabajo que se tiene que hacer con los colectivos, con los movimientos sociales, con las universidades también, y desde luego con las personas que están pues directamente involucradas en esto, junto con las autoridades, que de repente pues vemos actitudes de desdén. Creo que Tijuana u otras fronteras presentan problemáticas muy similares en este contexto también, pues es un centro, es un donde llegan muchos migrantes de muchas nacionalidades, y bueno, también pasan desgracias como la que ocurrió en Ciudad Juárez, Mario, si recuerdas. Este terrible incendio que hubo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en donde, bueno, creo que aquí en la Universidad Iberoamericana se hizo un trabajo muy consistente, elaborado por el programa de migración y el programa de derechos humanos. Estuvieron aquí ayer también Margarita Núñez, que tú constantemente la invitas ahí a tu programa, y Samantha Mino, para presentar cómo la militarización del Instituto Nacional de Migración pues tiene implicaciones en materia de derechos humanos. Si quieres, podemos comentar este foro, porque sí es muy importante esta mesa y este informe.
Claro, y tiene que ver con una advertencia además que se ha venido haciendo desde la Ibero desde hace tiempo, doctor, porque hay veces que no entendemos que militarizar una institución tiene consecuencias, y aquí justamente lo que han comentado es los efectos prácticos de esa decisión.
Así es. Mira, desde hace muchos años, Mario, a mí me tocó, cuando dirigía el Centro Miguel Agustín Pro, advertir sobre la militarización de la seguridad pública sin ningún tipo de control civil. Si me estoy explicando, o sea, este es un punto importante. Y en este caso, en este informe que se presenta el día de ayer aquí en el contexto del Foro de Derechos Humanos en la Ibero Tijuana, pues el informe va a documentar cómo la militarización del Instituto Nacional de Migración pues ha tenido estos efectos de vulneración en los derechos de las personas migrantes en distintos aspectos, ¿verdad? En el libre tránsito, en la libertad de asociación, en el tema de la libertad personal, y sobre todo plantea como recomendación una urgente revisión del marco institucional, pero hacerlo desde los estándares más altos de protección en materia de derechos humanos, Mario. Claro, creo que este informe también... Sí, dime.
No, adelante, Arcur.
Este informe pone en evidencia la forma en que se ha construido un entorno militar de esta institución, pues encargada de implementar la política migratoria en México, y que, bueno, pues estamos viendo pues un efecto colateral, porque pues se dan actuaciones de los agentes migratorios de forma pues arbitraria, abusiva y fuera del marco institucional, fuera del marco de los derechos humanos, ¿verdad? Pese a los avances que hemos tenido. Entonces, bueno, pues esto lo estamos viviendo y lo documenta este informe que tú también en otras ocasiones has comentado con Margarita, ¿no? Entonces, esta militarización del Instituto Nacional de Migración se da también en este contexto de que es, digamos, normal la asignación de tareas civiles a militares, cuando pues no debe de ser así, ¿verdad? Ya lo tenemos muy claro desde hace muchos años, hemos advertido estos riesgos, pero vemos que estos patrones se siguen repitiendo y que han sido transaccionales, ¿verdad? Desde Calderón hasta hoy.
De acuerdo, y se habla mucho de lo que opera hoy en Estados Unidos, y por eso pasa por mirar lo que hemos venido haciendo en México en esta materia desde hace varios años. Diego.
Muy buenos días, rector. Le saluda Diego Calderón. Y finalmente, ¿qué tal, preguntarle, Diego? ¿Cómo la defensa a las personas migrantes resuena con las universidades jesuitas?
Bueno, esto es un compromiso que hemos asumido ya desde hace muchos años. La Universidad Jesuita siempre ha estado preocupada por el entorno, y desde hace muchos años hemos reafirmado el compromiso de la Compañía de Jesús, no solamente desde las universidades, sino a través de sus obras sociales como el Servicio Jesuita Refugiados, algunos albergues que acompañamos, los mismos centros de derechos humanos, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Pues hemos decidido hacer un trabajo en red de incidencia junto con las universidades para abordar problemáticas como esta y como otras que laceran la dignidad de las personas. Hablemos de seguridad pública, hablemos de pueblos indígenas, en fin. Creo que es importante siempre tener en la lupa que los problemas que afectan a México son también retos, se convierten para nosotros en retos para las universidades jesuitas.
Claro, pues vamos a seguir atentos a lo que ocurra el día de hoy, el segundo día de este Foro de Derechos Humanos, y le agradecemos mucho, rector, que nos haya tomado esta llamada.
Al contrario, Mario, un saludo a todas las personas que nos escuchan, un saludo desde luego a nuestra comunidad universitaria, y bueno, que tengan un excelente día.
Muchas gracias, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Ibero Ciudad de México y rector de la Ibero en Tijuana. Y bueno, pues ahí está este encuentro con panelistas muy interesantes, pues en este contexto en el que se está discutiendo la migración aquí y del otro lado de la frontera.
Radar 99.
Y nos vamos con mi querida Lourdes Morales. ¿Cómo estás, Lourdes? Qué gusto saludarte, como siempre.
Muy bien, gracias, Mario. ¿Tú qué tal?
Bien, con mucho interés en escucharte y que nos cuentes sobre este asunto de la reforma electoral, que es una cosa que se va cocinando a fuego lento, porque parece que se va a llevar unos meses todavía, pero que vaya que, yo insisto que es la última gran batalla que nos queda después de todo lo que hemos vivido en los últimos años.
Así es, a fuego lento, pero seguro, de que va a suceder, va a suceder.
Así es.
Que quede pues en los mejores términos posibles. Mira, la semana pasada se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en un foro para pues, alimentar el debate público sobre el tema, reforma electoral, hacia dónde ir, en donde pues se analizaron distintos aspectos que se cree que va a venir en la reforma. Todavía no hay una propuesta formal, pero ya conocemos lo que se llamó Plan A, Plan B, y el llamado Plan C consistía en obtener las mayorías para poder modificar la Constitución. Y bueno, el consejero Murayama, ex consejero Murayama, presentó unos datos que me parecen sumamente relevantes. Él proyectó qué pasaría si, como se ha planteado en la reforma, no hubiera plurinominal y se redujera el Congreso en los términos que se está planteando. Bueno, en primer término está claro que las fórmulas de distribución de escaños actualmente a partir de las coaliciones sí generan una distorsión. Por ejemplo, de 1997 al 2015 no contamos con mayorías ni absolutas ni relativas en el Congreso, porque los porcentajes de votación sí eran de 36, el partido dominante 36, 40%, y aún así daban para una distribución del 49-50%. Sin embargo, a partir del 2018, vemos que con solamente la coalición más votada, con el 44% de los votos, por ejemplo, en 2018, obtuvieron 62%. ¿Cómo se distorsiona de esta manera el voto si solo la coalición obtiene 44% y se distribuyen 62%? En el 2021, gracias a las reglas que puso el INE en su momento, con ese 44% obtuvieron el 56%, que sigue siendo como una distorsión importante. Pero ya en el 2024 fue el colmo, porque con solo el 54.7% de los votos obtuvieron el 73% de la representación. En el Senado sucedió más o menos lo mismo, con el 42% en 2024 obtuvieron el 46%. Y lo que dice el exconsejero Murayama, con justa razón, es que si la Constitución establece que no se puede superar el 8% de la sobrerepresentación, ¿por qué esto sucede? Por ejemplo, en 2015 se rebasó el 9%, en 2018 el 15%, en 2021, gracias a las reglas de distribución que puso el INE, se mantuvo en 7.8%, pero en 2024, 14%. Entonces, si vemos los distritos reales que gana el partido mayoritario, en 2018 Morena ganó por voto popular 212 distritos en coalición, pero le regaló, le distribuyó a 58 al PT y 56 al PES. A solo se le reconocieron 98 triunfos como propios. En 2024, ese traslado fue de 68 triunfos de mayoría relativa al PP y al PRM. Si vemos concretamente cuántos distritos, por ejemplo, ganó el PT en 2024, no ganó ningún distrito. Ningún okay. distrito por sí mismo. Solo fue okay. gracias a la coalición. Entonces, okay. bueno, esta distorsión también se ve en el Senado. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si efectivamente se aplica la reforma en los términos que está planteando bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el que presentó las dos iniciativas? Si se aplicaron estas reglas, en 2024, con 54% de los votos, uh-huh. hubieran obtenido el 85%. El 85%. Wow. Es decir,
o sea, se habrían llevado prácticamente todo.
Todo, todo. Ajá. Y en el Senado... Sí. Con el 57% de los votos que tuvieron, sin minoría, sin lista plurinominal, hubieran tenido en el Senado 94%.
O sea, tienes 6 de cada 10 votaron por ti, que son un montón, 6 de cada 10, pero eso cuando llega al Congreso se convertiría en 9 de cada 10.
Exactamente, se llevan todo el pastel, lo cual okay. era un escenario idéntico al que teníamos en 1988, en donde el PRI ganaba 49% de los votos y se quedaba con 94%. Entonces, uh-huh. sí es muy interesante verlo ya con cifras, porque más allá de la retórica de que hay que ahorrar, de que tenemos los resultados, pues el resultado es la pérdida de la pluralidad en el Congreso. Y la propuesta, las propuestas que han estado sobre la mesa, pero que no sabemos si se van a considerar, es o que haya representación pura y que realmente la voluntad popular se traduzca en un representante en el Congreso, en el Senado, o bien que se elijan, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, que solo se reconozca al partido más votado y no las coaliciones que, como dice el extranjero Murayama, son partidos nodriza que permiten uh-huh. que de manera artificial viva el Verde y viva el PT, y que en el Senado haya 4 senadurías por entidad con proporcionalidad directa. Eso se me hace muy interesante. Es decir, que al partido más votado se le dé la primera senaduría, que el que tenga el 75% el segundo, que el que tenga el 50 el tercero y 25 el cuarto. Y así se genera pues mayor pluralidad en la representación. Entonces, pues sí me parece interesante observar ya con cifras los efectos de lo que se está discutiendo. No estoy muy optimista en qué tanto van a incluir voces críticas. Me parece que ya todos sabemos cómo va a plantearse el proyecto de reforma, pero sí es importante, pues, por lo menos sacar a la luz los efectos de estas decisiones.
Claro.
Ya no incluyo lo demás, los consejeros por voto popular y todo eso, porque no hay espacio. Pero esto de la representación es muy importante.
No, y porque podemos ir desglosándolo, digamos, en sus partes. Me parece hoy fundamental lo que nos acabas de explicar. ¿Por qué es importante cuidar esto? Pues porque si no desaparecen las expresiones minoritarias, que minoritaria estás hablando del 40% de la población, o sea, no estás diciendo el 10% de la población, estás diciendo el borrado por completo de la pluralidad, si no se hace bien o si se hace con una agenda de retroceso político, como nos dices, hasta 1988 y de ahí para atrás, de lo que era el monopolio prácticamente del priismo en la representación en los congresos. Gracias, Lourdes, como siempre, por poner estos temas, y te pido que le sigamos explicando, haciendo pedagogía de este tema.
Gracias, buen día.
Gracias a ti, Lourdes Morales. Y nosotros
nos vamos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico.
Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el indicador de confianza del consumidor cayó 46.5 puntos en el mes de septiembre, marcando así su segundo retroceso consecutivo de acuerdo con el INEGI. Los hogares mexicanos se mostraron menos optimistas sobre la economía nacional y los precios, reflejando una percepción más prudente frente al panorama inflacionario. El contrabando de cigarros ya supera el 20% del mercado nacional, así lo alertó Alejandro Malagón, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. El fenómeno, dijo, provoca pérdidas fiscales y daña la industria formal, al tiempo que el aumento de impuestos podría incentivar aún más el mercado ilegal. La calificadora Moody's estimó que Petróleos Mexicanos requerirá 25.900 millones de dólares entre 2026 y 2027 para cubrir sus riesgos operativos, esto a pesar del plan del gobierno para estabilizar su liquidez. Tan solo en 2025 la petrolera necesitará 34.800 millones de dólares, reflejando así la magnitud del desafío financiero que enfrenta la empresa estatal. Y la empresa de inteligencia artificial OpenAI anunció la alianza con el fabricante de chips AMD, del cual se convertirá en accionista. Este acuerdo incluye la compra masiva de GPU, Graphics Processing Units, componentes clave para el desarrollo de sistemas avanzados de inteligencia artificial, fortaleciendo así su posición frente a Nvidia en el mercado tecnológico global. Y el Banco Mundial elevó su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe a 2.3% en 2025, ligeramente por encima del 2.1% proyectado en el mes de abril. Aunque esto es una mejora de lo registrado en 2024, la región sigue siendo la de menor crecimiento en el mundo, reflejando los efectos de la desaceleración global, la baja inversión y los retos estructurales persistentes. Y finalmente les cuento que un Bitcoin en esta mañana mantiene un valor de 124.900 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 34 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan un excelente día.
Y esto fue Bad News de Aaron Fraser, lo escucharon aquí en Radar 99. Y tenemos mensajes, nos escribe Edmundo y nos dice: ayer comentaban que Claudia tenía una intención con la revelación de la investigación del huachicol, pero no se nos olvide, esa investigación no hubiera sido revelada por Claudia si no es por la visita de Marco Rubio, o sea que la DEA sabe todo eso y más. Y pues es cierto que las presiones de la política internacional permean la política doméstica, y pues sí, mucha información sale a la luz precisamente porque hay presiones que hace que se revelen, que no necesariamente van de acuerdo a los intereses del gobierno de este país. Y nosotros nos vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con más información. Todavía tenemos la entrevista con Rodrigo Hernández López, jefe de información de Proceso, y con Ernesto Núñez, para que nos hable acerca del primer año de Sheinbaum, que va a suceder aquí en el Zócalo. Así que manténganse con nosotros y regresamos. Bueno, que sucedió hace un año. Digo, que sucedió en el Zócalo, no que va a suceder. Y así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar 90.9.